Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Comenzamos un nuevo programa de Conexión Minera. A continuación, los titulares. Empresa chilena realiza gira a Australia en busca de nuevos negocios. Expertos chilenos y extranjeros analizaron nueva forma de explotación subterránea. ENAMI abre las inscripciones para capacitaciones Pequeña Minería 2019. Le damos la más cordial bienvenida a cada una y cada uno de ustedes a Conexión Minera. Un cordial saludo. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Empresas chilenas realizan gira a Australia en busca de nuevos negocios. Una comitiva compuesta por 13 empresas proveedoras de minería comenzaron una gira por Australia con una intensa agenda de actividades, con el objetivo de buscar potenciales socios en el país oceánico. La gira denominada Experiencia Australia 2019, que se desarrollará hasta el 25 de junio, ha permitido a las compañías chilenas reunirse con grandes como Olympic Dam de BHP, responsable de uno de los depósitos más importantes del mundo del cobre, oro, plata y uranio, y OUS Minerals, el tercer productor más grande de Australia. Además, la experiencia incluyó la participación en la tercera versión de la conferencia Copper to the World en Adelaida, donde las empresas contaron con un espacio destacado en el pabellón del evento para realizar las rondas de negocios con las compañías australianas. Continuando con las noticias, expertos chilenos y extranjeros analizaron nueva forma de explotación subterránea. En el marco del seminario Hacia una minería subterránea sin impacto en superficie, tecnología para la sustentabilidad, organizado por el Departamento de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica, diversos especialistas se reunieron para abordar un nuevo método de explotación subterránea. Se trata del método que utilizará Anglo American en Los Bronces, denominado Sublevel Stopping con relleno, y que consiste en extraer el mineral en sentido vertical con el sistema de caserones, luego que son rellenados para evitar impactos en la superficie de la zona donde se realiza la operación. Este innovador método no afecta a la superficie, por lo que se puede implementar en sectores poblados como la zona central de Chile, lo que permitiría tener una minería más sustentable. En otras informaciones, ENAMI abre las inscripciones para capacitaciones en la Pequeña Minería 2019. Con el propósito de brindar herramientas técnicas, potenciar la acción productiva y mejorar las capacidades competitivas de la actividad minera de pequeña escala, la Empresa Nacional de Minería dará inicio el día 24 de junio a su ya tradicional ciclo de capacitaciones para mineros del sector. La iniciativa espera beneficiar a más de 300 trabajadores y productores interesados en recibir contenidos formativos útiles para su desempeño en faenas. El ciclo Capacitaciones Pequeña Minería 2019 reunirá cursos sobre perforación, manipulación, tronaduras, ventilación de minas, técnicas de muestreo, mecánica preventiva e interpretación de planos topográficos. El año pasado, el programa contribuyó con la formación de 326 pequeños mineros desde Taltal a Curanilahue. Para participar en los talleres, las personas interesadas deben inscribirse en cualquiera de las oficinas de ENAMI ubicadas entre Arica y Concepción. Así llegamos al final de las noticias en Conexión Minera. Ahora continuamos con la entrevista de la semana.
Sean todos bienvenidos a una nueva entrevista en Conexión Minera. En esta edición conversamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú, Manuel Fumagalli, quien asumió en enero la conducción de la organización gremial. En sus primeros meses en el cargo, que concluye en 2020, el actual director ejecutivo de Barrick ha debido enfrentar el conflicto con las comunidades que ha vivido Minera Las Bambas. Respecto a las tareas que se ha impuesto en la presidencia del gremio, el directivo se refiere a los objetivos que se han planteado.
La actividad del sector minero energético en el país y eso pasa por mejorar la percepción del sector, del gremio, con una mejor difusión de los beneficios, impactos positivos y aportes que genera el sector minero energético. Tenemos lanzada ya una campaña de comunicaciones en esa línea por el lado del sector minero, y próximamente esperamos lanzar una campaña de comunicaciones similar por el lado del sector de energía. El otro foco fuerte en competitividad apunta a reducir el marco regulatorio y la burocracia que todavía hay que trabajar en bajar. Todavía tenemos muchas normas que regulan el sector, todavía hay ahí ineficiencias, duplicidades y muchos ministerios involucrados que no ayudan a que los procesos y la permisología sea lo más eficiente y expedita posible.
Consultado por el comportamiento sectorial, el abogado Manuel Fumagalli se muestra optimista en cuanto a la llegada de inversión minera a Perú. Esto fue lo que nos comentó.
Tenemos en cartera y esperamos que se dé pronto la autorización para la construcción del proyecto Tía María de Sábado. Va a ser también muy importante en el sur, en Arequipa. Así que, digamos, vemos con bastante optimismo que tenemos la oportunidad de consolidar un nuevo ciclo de la inversión minera.
Al referirse al conflicto que se ha vivido entre Minera Las Bambas y la comunidad aledaña, que mantuvo por semanas bloqueado el camino para trasladar el mineral, el directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú reconoce la necesidad de reducir la conflictividad social que en muchos casos se genera por desconocimiento de lo que es la actividad minera. Así lo explica Manuel Fumagalli.
Bueno, yo creo que el tema de la conflictividad social no es un tema solo ajeno al Perú, es un tema viendo a nivel global este tema de tensión y conflictividad entre las poblaciones y las operaciones mineras pasa por distintos elementos para manejarlo, partiendo por un tema de comunicación, de mayor relacionamiento y generación de confianza, así como una mayor presencia del Estado para satisfacer las demandas de servicios y bienes básicos, de infraestructura de uso público, así como una mejor distribución de los beneficios económicos que genera la minería, que en el caso de Perú tenemos, además de las regalías mineras, tenemos el canon minero, que es el 50% del impuesto a la renta. Así que hay muchos elementos para trabajar en ese aspecto. Y en el caso específico de Las Bambas, yo creo que hay lecciones aprendidas en el sentido de que si bien la génesis del bloqueo en la zona de Yavi-Yavi partió por unos asusadores que manipularon a la comunidad para pedir una compensación por el uso de una vía pública, una vía pública nacional, hay lecciones aprendidas como que la reacción de parte del Estado, que es el que debe dar las garantías de seguridad, orden público y hacer prevalecer el Estado de Derecho, tiene que ser más expedita, más rápida.
En cuanto al impacto de la guerra comercial, el líder gremial dice que para los efectos de las inversiones que ya están comprometidas, no es relevante el conflicto comercial entre ambas potencias. Según Manuel Fumagalli, todos los inversionistas mineros conocen los ciclos y tienen sus pronósticos. Hasta aquí nuestra conversación con Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. A continuación, Daniel Contreras nos trae un nuevo capítulo de la historia de nuestra minería. Hasta la próxima.
Bienvenidos a una nueva presentación de nuestra cápsula histórica, donde juntos repasamos hitos y lugares que marcaron la historia de la minería nacional. Hoy recordaremos a Luis Pereira Cotapos y su emblemático palacio. Luis Pereira Cotapos nació en Santiago en 1835, siendo hijo de Rosario Cotapos de La Lastra y del coronel argentino José Luis Pereira Darguivel. Cursó sus primeras letras en el Instituto Nacional, quedando huérfano de padre a temprana edad. Luego estudió Derecho en la Universidad de Chile, titulándose de abogado en 1860, carrera que lo llevó a ser juez y también un político influyente. Pereira Cotapos fue dueño de una gran fortuna, ligada desde muy temprano a rentables sociedades mineras y agrícolas. Al comenzar la década de 1870, Luis Pereira Cotapos contrajo matrimonio con Carolina Íñiguez Vicuña, teniendo 10 hijos. Habiendo recuperado su inversión gracias a la explotación del mineral de plata, en 1872 Pereira encargó la construcción de una gran casa que le serviría de residencia para su numerosa familia. Estaba ubicada en calle Huérfanos 1515 y el arquitecto responsable fue el francés Lucien Hénault, el mismo autor del edificio del ex Congreso Nacional, de la Casa Central de la Universidad de Chile y de la reconstrucción del Teatro Municipal. A lo largo de una superficie de 2.500 metros cuadrados, fueron distribuidos los extensos salones donde el dueño de casa recibía a visitas e invitados. El primer piso albergaba el comedor, la cocina, una enorme biblioteca, la capilla y también un patio central. Mientras, en el segundo piso, se situaron varios dormitorios de grandes ventanales y lujosas salas de baño. Tal eran las dimensiones del edificio que más tarde los hijos de Luis Pereira se instalaron a vivir allí con sus propias familias, ubicándose cada uno en recintos independientes, pero cuya vida familiar se hacía en los salones principales donde se juntaban a conversar y compartir. El Palacio Pereira perteneció a la familia hasta casi mediados del siglo XX, cuando fue vendido a distintos propietarios. En 1974 fue declarado monumento histórico, categoría que fue anulada al año siguiente, mientras el inmueble empezó a deteriorarse por el descuido general y el paso del tiempo, más la acción del terremoto de 1985, que destruyó su área posterior, dejándola en muy mal estado. En 1981 volvió a ser declarado monumento nacional y el Estado resolvió demandar a su último dueño como responsable del desmantelamiento material y el progresivo daño que amenazaron con casi su demolición. Tras 3 décadas de completo abandono, a fines de 2011, el Estado de Chile compró este palacio en 1.700 millones de pesos para proceder a su restauración y conservación. Este proyecto pretende recuperar el frontis y las alas laterales del antiguo edificio, agregando una construcción moderna y mantener la línea arquitectónica original, tratando de resaltar su puesta en valor para el barrio y la necesidad de efectivas políticas de rescate patrimonial. Una vez retirado de sus actividades, Pereira dejó de existir en Santiago antes de cumplir los 75 años en 1909. Si bien su principal legado no estuvo relacionado directamente a la minería, el Palacio Pereira se irguió gracias al éxito de una empresa minera y es una obra que luchó por levantarse de sus ruinas para ser un símbolo del renovado destino que merecen los edificios históricos y un orgullo más de nuestra minería. Hasta aquí llega la revisión de la historia de Luis Pereira Cotapos, personaje reconocido y emblemático de la historia de nuestra minería chilena. Esta reseña es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Sonami, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos próximamente con una nueva historia de nuestra minería. ¡Hasta pronto!
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. ¡Hasta pronto!